señores, de esta hora el presidente Obama recibe a mandatarios nórdicos en la Casa Blanca. El gobierno estadounidense anuncia nuevas directrices para la protección de estudiantes transgénero. Y un colega periodista describe las dificultades para ejercer su profesión en México.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama recibió este viernes en la Casa Blanca a los mandatarios de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia para celebrar una cumbre en la que abordarán la lucha contra el terrorismo y el cambio climático, entre otros temas. Aunque fueron recibidos al aire libre, debido a la amenaza de lluvia en la capital estadounidense, en la mañana la ceremonia oficial de bienvenida no se celebró en los jardines de la mansión presidencial, sino que se trasladó al interior de la misma, donde el jefe de Estado les dio la bienvenida oficialmente.
In their own region and with the world, the Nordic countries are a model of cooperation.
En su propia región y en el mundo, las naciones nórdicas son modelo de cooperación y de manera consistente acarrean un mayor peso del que les corresponde cuando se trata de enfrentar los retos de nuestra era. La verdad es que estamos muy agradecidos de las contribuciones que nos han hecho nuestros amigos nórdicos, no solo en términos de alianzas y políticas, sino también en el campo de la cultura. En este punto, el presidente Obama destacó algunas de las cosas por las que se conoce a las naciones nórdicas.
We read our children Hans Christian Andersen and Pippi Longstocking.
Leemos a nuestros niños las historias de Hans Christian Andersen, de Pippi Calzas Largas. La imaginación de nuestros niños se aviva con Legos. Nuestros hogares y nuestras vidas están rodeadas de muebles y diseños escandinavos. Algunos de nosotros cantamos y bailamos con la música de ABBA y de Avicii. Debo destacar algo muy curioso. Finlandia cuenta tal vez con el mayor número de grupos de heavy metal en el mundo per cápita y también ocupa un lugar destacado en materia de buenos gobiernos. No sé si existe una correlación allí. El mandatario estadounidense también se refirió a las modernidades que hoy en día debemos agradecer a los países nórdicos.
Thanks to Nordic innovators, we share our music on Spotify. Stay in touch.
Gracias a los innovadores nórdicos, compartimos nuestra música en Spotify. Permanecemos en contacto con amigos y familiares vía Skype. Y millones de personas pasan lo que podrían ser horas productivas, distraídos con juegos como Angry Birds y Candy Crush. En asuntos más serios, el presidente Obama y los mandatarios de los países nórdicos denunciaron la creciente presencia militar rusa en el Mar Báltico y coincidieron en la necesidad de mantener las sanciones contra Moscú para generar la crisis en Ucrania o por generar la crisis en Ucrania y por la anexión de Crimea. Precisamente este viernes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país se verá obligado a estudiar cómo neutralizar las amenazas a su seguridad que representa el emplazamiento del escudo antimisiles de Estados Unidos en Europa del Este. La Casa Blanca anunció nuevas directrices que protegen los derechos de los estudiantes que se identifican como transgénero en medio de una polémica desatada por una ley de Carolina del Norte que restringe el uso de los baños públicos. Y para la administración Obama esa es una ley discriminatoria.
Los departamentos de Justicia y Educación enviaron una carta a los distritos escolares de todo el país explicando las nuevas medidas de la Casa Blanca que, entre otras cosas, exigen que se permita a los alumnos transgénero utilizar el baño correspondiente a su identidad de género.
Son consejos para los administradores escolares sobre cómo pueden proteger la dignidad y la seguridad de todos los estudiantes a su cargo. Y esto incluye sugerencias prácticas y tangibles.
En la zona escolar de Clovis, en California, dichas medidas han generado controversia.
Me dijo, mamá, creo que un chico se está cambiando en mi vestidor.
Esta madre, que solo quiso ser identificada como Emily, asegura que las nuevas directrices son injustas.
Yo entiendo que los tiempos están cambiando y que hay asuntos que deben abordarse. Lo entiendo completamente, pero no creo que esta sea la solución correcta.
Pero según el anuncio de la administración Obama, su objetivo es proveer las herramientas necesarias para que tanto administradores como maestros y padres de familia puedan proteger a los estudiantes transexuales del hostigamiento de sus compañeros.
Es la ley y vamos a cumplirla, pero vamos a hacerlo con sensibilidad a toda nuestra población.
Organizaciones que abogan por los derechos de las personas transgénero, como la de Sawyer Sindley, aplaudieron la medida.
Esta es una población que normalmente está estigmatizada, que experimenta una gran cantidad de opresión, por lo que es importante que los distritos escolares den el ejemplo y demuestren que la inclusión es el camino a seguir y también es la ley.
La orden incluye escuelas públicas y universidades que reciben fondos del gobierno, y aquellas instituciones que no cumplan podrían ser demandadas o hasta perder la ayuda federal, según indica el comunicado. Iscar Blanco, Voz de América, Washington.
Rafael Torres González es uno de los 21 periodistas de todo el mundo que invitó al Departamento de Estado a esta ciudad de Washington para discutir los retos que enfrentan sus países o en sus países el ejercicio de la profesión. La historia que le contó a Verónica Valderas Iglesias describe lo que él y centenares de colegas enfrentan a diario en México.
Ya son más de 15 años los que Rafael Torres González afirma que lleva trabajando como periodista en México con varios altibajos.
Uno de los temas o los retos que tenemos ahora es vencer la autocensura en medios de comunicación, y esa autocensura a través de los problemas que enfrentamos, que es el crimen organizado, inclusive entidades de gobierno.
¿Usted se autocensura?
No, afortunadamente ya no, desde que estamos en el lado freelance o el lado independiente, ya no.
Pero con o sin el cobijo de una empresa mediática, Torres González dice que los reporteros que se atreven a tocar temas escabrosos como el del narcotráfico viven en alerta.
Te llegan regalos con tonos fúnebres, por ejemplo, una corona de muertos, te llegan amenazas por teléfono.
¿Y cuál es la respuesta de las autoridades en México cuando usted hace alguna denuncia?
Es muy poco, porque a veces son las mismas autoridades las que están involucradas en esto. Hay un mecanismo federal del gobierno que protege a periodistas, el cual en realidad no sirve. Llevamos más de 116 periodistas asesinados en los últimos 12 años en México.
La profesión no genera grandes ingresos a los periodistas, que también ven impactada su vida personal, dijo Torres a La Voz de América.
El costo de la familia es uno, por ejemplo. El costo de los amigos es otro, porque no tienes tiempo, porque ya le piensan dos veces andar contigo, porque si ya te amenazaron, mejor prefieren irse a una casa que a salir a algún lugar.
¿Por qué entonces llevar a cabo este trabajo?
Creo mucho que el periodista, que el reportero es un factor de cambio y que puede llevarle a la gente la información para que esté bien informada y tome buenas decisiones.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Sobre la crisis política de Brasil también están puestos los ojos de exmandatarios como José María Aznar y Sebastián Piñera.
La observación la hizo José María Aznar, expresidente del gobierno de España, quien destacó que el juicio político de la mandataria suspendida por parte del Senado cuenta con la misma legitimidad constitucional con la que fue elegida Rousseff.
Son los que tienen los diputados y los senadores para tomar estas decisiones dentro de los mecanismos constitucionales del sistema brasileño. Por lo tanto, tiene que ser una decisión respetada, y cualquier apelación a no respetar la decisión de las cámaras y de incitar a que pueda haber problemas en la calle me parecería una decisión especialmente grave.
Otros exdignatarios alertaron sobre la importancia de la reconstrucción política y social que urge en Brasil tras la crisis actual. Para el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, la comunidad internacional debe prestar atención a los acontecimientos durante este proceso investigativo parlamentario.
Y para eso es fundamental que Brasil deje de estar concentrado en una lucha fratricida entre un sector y otro y unan sus fuerzas para recuperar en plenitud la estabilidad y la fortaleza de su democracia y para recuperar al país de la crisis económica que está viviendo, que está afectando la calidad de vida y está haciendo sufrir a esos millones y millones de brasileños que viven en condiciones muy precarias.
Dilma Rousseff fue separada del cargo por 180 días, lapso en el que podrá establecer y presentar su defensa. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank en la coproducción, Carl Starling en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y volvemos. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la. Y ahora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Desde La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona. Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Ariana Grande, Blake Shelton y Gwen Stefani fueron añadidos a la lista de artistas que participarán en la entrega de los Billboard Music Awards 2016. En la ceremonia, que tendrá lugar el 22 de mayo en Las Vegas, Grande aprovechará la plataforma para presentar canciones nuevas de su próximo tercer álbum, Dangerous Woman, que saldrá a la venta 2 días antes. Mujer Peligrosa sigue a My Everything, de septiembre de 2014, que llegó al número 1, al igual que el primer álbum de Ariana, Yours Truly, en 2013. En los Billboard Music Awards, Madonna Veronica Ciccone rendirá tributo a su contemporáneo Prince, recientemente fallecido. Madonna, Prince y Michael Jackson nacieron con meses de diferencia apenas en los últimos años de la década de los 50. En la ceremonia, la cantante quebequense Celine Dion recibirá el Icon Award. El show será transmitido por la cadena ABC. Cuando alguien famoso habla públicamente de Jesucristo, lo más seguro es que se genere instantáneamente una polémica, como pasó hace poco en Instagram con Lady Gaga y Catholic Link. Muchos cristianos conservadores en Estados Unidos disfrutan apedreando a cualquier celebridad liberal que hable sobre lo que para los cristianos es el Hijo de Dios, acusándolos de hipócritas por no vivir un estilo de vida acorde con estrictas interpretaciones bíblicas. Lady Gaga respondió que, citamos, María Magdalena lavó los pies de Cristo y fue protegida y amada por él, una prostituta. Nosotros no solo somos celebridades, somos pecadores y humanos, niños, y nuestras vidas no son necesariamente vacías porque seamos famosos, dijo Lady Gaga en Instagram. Gaga no dijo si cree en la historia bíblica de María Magdalena, ni de si fue o no realmente prostituta o esposa de Jesús con probable descendencia, como muchos académicos en todo el mundo argumentan. El cantante country Keith Urban fue objeto de un segmento informativo en el magazine dominical CBS Sunday Morning, conducido por el legendario presentador Charles Osgood. Urban, nacido en Nueva Zelanda y criado en Australia, habló de su familia, sus comienzos, sus hijas con su esposa, la actriz Nicole Kidman, quien también apareció en el segmento, y de sus proyectos. Desde La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalón.
doesn't matter, la la la, oh well. Uno, dos, tres.
El Zika empieza a marcar regiones enteras en Estados Unidos. El gobierno federal se prepara para enfrentar una epidemia que muchos consideran catastrófica. Nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conversó con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro de Control de Enfermedades.
Estamos haciendo un llamado a todas las comunidades donde existe el mosquito, que es en gran parte de América Latina, que se protejan de las picaduras del mosquito. Hemos puesto en nuestra página web información sobre repelentes que pueden utilizar niños y hasta mujeres embarazadas, productos que son seguros y efectivos para evitar las picaduras. Específicamente, por ejemplo, el DEET, el DEET, que se puede untar en el cuerpo en las áreas expuestas, utilizar ropa clara, de manga larga y aire acondicionado, el que lo tenga disponible. Y así como es ser bien vigilante en la casa, uh-huh. porque este mosquito es casero. El mosquito claro. está en nuestras casas y en nuestro vecindario, y buscar donde quiera que haya una acumulación, que sea pequeña de agua, eliminarla para así reducir la carga de mosquitos que tenemos en nuestras comunidades.
¿Cómo están advirtiendo ustedes a la población ahora en el verano sobre un posible brote del virus del Zika en Estados Unidos?
Claro, nosotros hemos consultado con expertos internos que tienen mucha experiencia con este tipo de virus transmitido por mosquitos. Y aunque es imposible predecir exactamente qué es lo que va a pasar, sí anticipamos que vamos a tener más casos en los Estados Unidos a través de personas que lo importan, o sea, personas que se infectan fuera de Estados Unidos o en los territorios de Estados Unidos que están afectados, como Islas Vírgenes y Puerto Rico, y llegan acá. Lo importante es que estas personas eviten las picaduras para que no sean fuente de virus para los mosquitos que podemos tener en los Estados Unidos, en el área del sur, en áreas más cálidas, como puede ser Florida y Texas. Y ahí es donde estamos colaborando con los departamentos de salud de esos estados y esas ciudades para controlar los vectores, controlar los mosquitos.
Doctor, ¿han logrado ustedes establecer algún vínculo entre este mosquito y la muerte? Es decir, que la muerte se produzca luego de la picadura.
Bien, este mosquito transmite el virus del Zika. Y la mayoría de las personas que se infectan con este virus no presentan síntomas, pasan desapercibido completamente. Digamos que solamente uno de cada cinco sí desarrolla alguna enfermedad. Y en esos casos, en la vasta mayoría, es una enfermedad leve, autolimitante, que no requiere asistencia en un hospital o ni siquiera en una clínica. Realmente los médicos recomiendan que la persona descanse, tome muchos líquidos, se mantenga hidratada y que use un analgésico que no contenga aspirina. Y eventualmente la persona se recupera sin ninguna secuela. Estamos tratando de estudiar si haberse infectado con este virus puede predisponer a la persona a desarrollar un síndrome neurológico conocido, por ejemplo, como el Guillain-Barré, que se ve como secuela en otras infecciones y que hay algunas entidades de salud que han reportado aumentos en esta condición luego de ver aumentos en casos de Zika. Así que es otro ángulo que estamos investigando.
Declaraciones del doctor Francisco Alvarado Rami, del Centro de Control de Enfermedades. Pausa y volvemos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Desde Washington, en ciencia y tecnología, los errores médicos se han convertido en una de las principales causas de muertes en Estados Unidos, y como si fuera poco, el número exacto de fallecimientos no se conoce a ciencia cierta.
Con alarmante preocupación, el doctor Marty McCurry, del Instituto Johns Hopkins, categoriza el error médico como la peor enfermedad en el país.
Si tratáramos a los errores médicos como una enfermedad, sería la tercera mayor causa de muerte en Estados Unidos.
Según el estudio del Dr. McCurry, nadie sabe cuántas personas realmente mueren a causa de los errores. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud utilizan códigos para determinar las principales causas de muerte en el mundo. Sin un código para el error médico, el problema no se puede estudiar o corregir.
Veo a un paciente con cáncer y tengo que documentar la edad y la etapa y subtipo de cáncer. Esto va a nuestro registro nacional y cada año, con millones de dólares y de inversión, publicamos nuestra estadística nacional de cáncer. Debemos hacer lo mismo para los errores médicos.
Los errores se pueden cometer cuando no hay suficientes enfermeras o falta de capacitación. Sin embargo, existen otras circunstancias aún más peligrosas.
Hoy en día, el procedimiento más común y peligroso en una sala de emergencia, de acuerdo a muchos médicos de urgencias, es el manejo de pacientes.
Esto es cuando el personal cambia de turnos y la información no es transferida. El especialista Marty McCurry dice que los errores no se pueden eliminar, pero sí se pueden prevenir. Esto requerirá de un cambio en el sistema para que los trabajadores de la salud puedan encontrar sus puntos débiles y así trabajar para eliminarlos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con tecnología estadounidense, una ciclista paralímpica está a punto de hacer historia en Río de Janeiro.
El nombre de Denise Schindler está a punto de ocupar un lugar en los libros de historia deportiva. Será la primera competidora en usar una pierna fabricada por una impresora de tercera dimensión. La extremidad fue diseñada por una compañía estadounidense.
Actualmente estamos probando la prótesis. Se siente diferente cuando pedaleo por su calidad, pero estamos en el camino correcto para obtener un mejor desempeño aerodinámico.
La prótesis tiene una ventaja sobre otras de tipo tradicional. Es más fácil de producir.
Con una impresora de tercera dimensión es relativamente fácil escanear la pieza en una computadora portátil. Con el programa adecuado será también fácil fabricar la prótesis en menor tiempo y con un concepto simple.
La ciclista perdió su pierna cuando tenía 2 años. A sus 30, ella misma presentó al presidente Barack Obama su prótesis en una de las mayores ferias de la industria en el mundo.
Me sorprendió cuán informado estaba el presidente sobre este tema y tuvo una actitud muy positiva e inspiradora.
La prótesis más alta, más fuerte y más natural le permitirá a Denise Schindler pedalear a donde quiera, incluyendo, por supuesto, los Juegos Olímpicos de Río. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Otras noticias, el Alto Manhattan en Nueva York, allí reside una de las mayores colonias de dominicanos en Estados Unidos.
La mejor habichuela está aquí.
En las calles de Washington Heights,
estoy cobrando la habichuela.
El olor a habichuela dulce y las canciones de Juan Luis Guerra.
Venga, no es.
que predominan al caminar por este vecindario del Alto Manhattan crean el ambiente donde miles de dominicanos que viven en Nueva York saldrán a votar en las elecciones de su país.
Es que yo voy a votar. Hay que elegir un presidente para ver si la cosa se arregla todo allá y que sea un presidente bueno.
Se calcula que más de 100,000 dominicanos que viven en Nueva York están registrados para votar en las elecciones de su país este 15 de mayo y de esta manera unirse a sus connacionales en esta jornada electoral.
Los que vivimos aquí en el exterior somos una gran parte de apoyo para nuestro país en la economía, y si tenemos un partido allá que no ayuda al pueblo, pues para nosotros es más cuesta arriba realmente, porque tenemos que tener un poco más de esfuerzo para poder ayudar a nuestros familiares allá en República Dominicana.
Pedro Brito votará contra el gobierno actual y asegura que el cambio es necesario para el bien de la isla, pero no todos los dominicanos que viven en Nueva York están de acuerdo.
Nosotros, especialmente los pobres, allí en Santo Domingo tenemos un presidente hasta ahora que se ha preocupado por los más pobres. Mira cómo especialmente la educación, los niños van sin comer nada a la escuela, salen a las 4 de la tarde y no salen con hambre.
Según los dominicanos, para ellos la política se lleva en la sangre, así como el béisbol, y esta ocasión es una oportunidad para salir a las urnas y hacer escuchar su voz desde el exterior.
Lo importante es que van a tener derecho a ejercer el voto y elegir a quién ellos quieren que le legislen para el 2016-2020.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y también en Venezuela, los dominicanos llevarán a cabo su fiesta electoral.
Por primera vez en los últimos 22 años, los dominicanos elegirán en un solo día a más de 4,000 cargos en disputa, empezando por el jefe del Estado. Es por ello que cada voto en el exterior es de suma importancia para el futuro político de la nación, tal como lo afirmó en conversación con la Voz de América el vicecónsul dominicano en Venezuela, Freddy Pérez.
Las expectativas son muy buenas, hay mucho entusiasmo, mucho interés, tanto en República Dominicana como fuera de la República Dominicana. Yo creo que va a ser una fiesta de la democracia de la República Dominicana, donde se va a reafirmar más que la República, una vez más, que la República Dominicana es un país democrático y que respeta las instituciones de nuestro país.
El funcionario diplomático destaca como dato curioso que por primera vez hay dos candidatas femeninas en la justa presidencial, al tiempo que instó a todos sus compatriotas a participar.
El mensaje es para que todos los dominicanos en cualquier parte del mundo que se encuentren se levanten temprano, bien tempranito, a hacer su derecho al voto.
El dirigente político Rafael Villalona asegura que en Venezuela están empadronados 4,067 electores, los cuales podrán ejercer su derecho al voto solo en Caracas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del domingo.
Para lograr los objetivos que nos hemos planteado y para continuar lo que se está haciendo, creo que es un deber de nosotros ir a votar.
Por su parte, el joven Virgilio de la Rosa espera que todos estén felices con el nuevo presidente y que el pueblo esté satisfecho con su labor para el beneficio de los más necesitados.
Que hayan hospitales, que hayan escuelas, que haya alimentación, que disminuya un poco la pobreza, que sea lo que Dios quiera y que el país tenga paz y felicidad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y con un crecimiento económico sostenido que llegó al 7% los dos últimos años y una oposición cada vez más débil y fragmentada, según los analistas, nada parece detener la reelección del presidente Danilo Medina en República Dominicana. La única duda es si obtendrá más del 50% de los votos y si ganará en la primera vuelta el 15 de mayo. Las más recientes encuestas indican que podría conseguirlo. El presidente Barack Obama recibió este viernes en la Casa Blanca a los mandatarios de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia para celebrar una cumbre en la que abordarán, como hemos mencionado en este programa, la lucha contra el terrorismo y el cambio climático, entre otros temas. Ante la amenaza de lluvia de Washington o en Washington, la ceremonia de bienvenida no se celebró en los jardines de la mansión presidencial, sino que se trasladó al interior de la misma. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank en la producción, Carl Starling en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche, un feliz fin de semana y será hasta el lunes, Dios mediante.